lo que necesito.
Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios. Bienvenidos a un nuevo programa de Contracorriente. Este mes estamos hablando del tema del arte, ¿no es cierto, Katy?
Sí, hola, Nati, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Bien, muy contenta de arrancar otro jueves.
Sí, la verdad, y viene avanzando con todo junio.
Sí.
Pese al frío.
Sí, estamos sobreviviendo.
Estamos sobreviviendo. Y bueno, y estábamos hablando en el programa pasado sobre el tema del arte, pero en el área de la pintura, de la escultura, de la arquitectura. Hicimos como un recorrido general de todo lo que menciona la Biblia, por lo menos en el Antiguo Testamento, o por lo menos en el Pentateuco, allá por el principio de la Biblia. Y vimos, sobre todas las cosas, que Dios es quien pone esa sabiduría, esa ciencia en nosotros,
tal
¿no es
cual.
Cierto?
Sí. Y como dijiste, este mes vamos a estar viendo distintos aspectos de la expresión artística vinculada a la fe. Entonces, hoy vamos a ver un área distinta. Y esa área que podemos desarrollar todos los seres humanos, en realidad, porque todos tenemos esa necesidad de expresarnos, ¿no?
Sí, lo dijimos, que todos nos expresamos de alguna manera, ¿no?
Y quizás no te guste pintar. No
seas
un gran escultor.
No, no es mi fuerte.
No, no sabes esculpir.
Ah. No, no tengo ni idea y no quiero que nadie, pobre, tenga que ser víctima de mí.
La manualidad no es para todos.
No.
Pero bueno, quizá no te gusta eso, pero sí te puede gustar cantar, tocar un instrumento. Y eso en las iglesias no es un tema menor. Hablábamos que se aprende mucho musicalmente en las iglesias.
Es verdad, es un área de la congregación que sí se desarrolla. Y ya en la Biblia se menciona el primer músico. ¿Sabes quién era?
Ni idea. ¿Quién es?
Jubal.
Nunca había escuchado hablar de Jubal.
Y ahí, no sé si escuchaste una voz.
Sí, se nos quiere presentar.
Sí, pero lo tenemos que frenar, porque ya se está adelantando.
No
puede. Hablamos del tema de la música.
No puede acelerarse, ¿viste?
Aparte ya nos expolió que hay alguien más.
Claro.
En el estudio. Y muy bien, y la Biblia habla de Jubal, y hay referencias varias veces, ¿no? A la alabanza, a la danza. A ver si yo te voy a ayudar con la memoria. Por ejemplo, David tocaba la lira, ¿no? Que podemos decir, o el arpa, la Biblia también habla del arpa. Para el rey Saúl, ¿te acordás
sí,
que Saúl
sí,
cuando estaba...
Sí, cuando estaba nervioso, era como para tranquilizarlo, ¿no?
¿Te acordás que esas fueran las primeras aproximaciones, digamos, entre David y Saúl?
Sí, me acuerdo.
Me voy a ir más para atrás, ¿no? Uh-huh. Cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, ¿te acordás lo primero que hicieron?
Danzaron y cantaron.
Danzaron, cantaron. Y uno lee el texto bíblico y es maravillosa la letra de cómo ellos expresan y cantan, ¿no? Digamos que la alabanza estuvo presente desde el principio en el pueblo de Israel, como una manifestación, un acercamiento a Dios, tal como nos ocurre hoy a los hijos de Dios, ¿no?
Tal cual. Y bueno, y a diferencia de otros meses, ya tenemos ahí la vocecita que apareció, quisimos invitar a alguien más. Quisimos agregar otra entrevista, y ya que estamos hablando de las maneras de expresarnos artísticamente, con la música específicamente, ya sea tocando un instrumento o cantando, que es un medio más por el cual muchas veces podemos expresar nuestras alegrías, nuestra tristeza.
Basta con ir a los salmos.
Sí, nuestras frustraciones. Y trajimos, para esto, trajimos a un invitado que es un músico.
Exactamente. Y sin más vamos a presentarlo. Está entre nosotros Sebastián Vaz. Él es casado, tiene dos hijos. Y hace más de 20 años no solamente se dedica a la enseñanza de instrumentos musicales, que voy a mencionar algunos, Sebastián. Si me falta alguno me avisas. Guitarra, ¿está bien?
Sí.
Teclado, batería, bajo... ¿Y alguna más?
Ukelele, ¿puede
ser? Ukelele también. Y no solamente que hace más de 20 años que estás vinculado a la enseñanza de instrumentos musicales, sino que también vinculado al área de la alabanza de tu congregación.
Exacto. Bueno, primeramente es un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos.
Realmente estar del otro lado en Radio Transmundial para mí realmente es un honor, así que espero que pueda hacer un buen tiempo.
Para nosotros también, y la verdad que personalmente me consta que sos un apasionado con el tema de la música, de la alabanza, y bueno, y ese es el gran motivo por el cual también decidimos con Katy invitarte en esta oportunidad. Y sin más detalles, digamos, ¿qué significa la música en tu vida, Sebastián?
Bueno, en realidad, para mí la música no es un hobby, tampoco es un trabajo. Para mí la música es parte de mi vida. Es tan parte de mi vida que no puedo concebir un día mío sin música. pero no hablo de música en cuanto a tocar un instrumento, si bien, bueno, obviamente trabajo 6 días a la semana con música, o sea que siempre estoy haciendo algo de música con mis alumnos, pero yo, por ejemplo, voy en la calle y a veces escucho algún freno, vieron que en los ovnis a veces los frenos son, entonan una pequeña nota musical, y trato de decir, esa nota era tal, y a tal punto que cuando llego a mi casa agarro un instrumento, y esa era esa nota, o sea que me gusta autodidactamente ejercitar el oído, es una de mis pasiones, el oído.
¿Y cuándo nace esa voz?
Mirá, yo realmente creo que esto primero nació en el corazón de Dios, porque en realidad no está en mis planes ser músico, creo que sí en los de él.
Bueno, eso hablábamos del programa pasado.
Qué bárbaro, qué lindo lo que estás diciendo.
Sí, yo me entregué al Señor a los 18 años, y yo, bueno, ya venía estudiando música. Paralelamente, cuando me entregué al Señor a los 18 años, fue cuando comencé a dar clases de música. Yo me acuerdo que fue a final de febrero que yo comencé a ir a una iglesia, y a final de marzo empecé a dar clases porque una persona me dijo, mirá, quiero que le enseñes a mi hijo, y no estaba en mis planes de enseñar. Pero bueno, empecé de esa manera, y al final de ese año ya tenía más de 20 y pico alumnos trabajando ahí.
¿Por qué instrumento empezaste a enseñar?
Mirá, el primer instrumento que empecé fue órgano. Uh-huh. Cuando tú me mencionabas recién los instrumentos que yo toco, realmente cuando fui niño estudié órgano, después seguí con el doble teclado, que el doble teclado se puede ver en algunas iglesias, básicamente iglesias más tradicionales, que tienen dos, obviamente un teclado superior y un inferior, y es tienen verdad. Una pedalera con bajos.
Es verdad.
Sí, ese también me recibí. Nunca le enseñé a nadie porque no es un instrumento que esté de moda, es pero lo hice todos los cursos y me recibí. Hice piano también, y hoy en día se le llama teclado. ¿Por qué se le llama teclado? Porque el órgano en realidad se toca con ritmos automáticos, y en la iglesia no tocamos con ritmos automáticos, y tampoco tocamos piano, si bien tocamos muchas canciones melódicas, un estilo bien moderato, podríamos decir, pero no se toca el estilo piano-piano, sino que, como yo le llamo, no sé si se comparten conmigo, es teclado. O sea, cuando estudias teclado, estudias como para acompañar a una persona que canta, claro. Que es un estilo un poco diferente a tocar un paraliza, por ejemplo.
Claro. Ahora, decías recién que no estaban tus planes enseñar, ¿no? Pero ¿hay algún momento en tu vida que recuerdes en particular, vinculado a un momento quizás de alabanza, en el que vos, por ejemplo, sentiste confirmaciones del Señor?
Mira, obviamente no voy a decir cosas que no son, que la voz de Dios hablando menos, no lo escuché nunca. Pero sí he sentido como Dios respalda, como Dios está conmigo en determinados momentos. Yo recuerdo muy claramente momentos en que estuve muy angustiado, que estuve muy, muy mal. Yo vengo de una familia no cristiana. Eso también conlleva a que las luchas y pruebas son realmente complejas. Y he tenido momentos en que he tenido rabia incontenible y me he sentado a un teclado y he empezado a adorar. Y la presencia de Dios me ha empezado a inundar. Y creo que solamente los que tocamos un instrumento podemos entendernos. No porque seamos superiores a nadie, sino porque somos diferentes. Uh-huh. ¿Sí? Creo que lo que produce el Espíritu Santo en nuestra vida, cuando uno comienza a adorar, cuando está en un estado emocional complejo, sabemos que la música... si bien es espíritu, porque en realidad se conecta con el Padre a través del Espíritu, también nosotros tenemos tres partes, y en una de esas partes es las emociones, es la mente.
¿Y vos siempre sentiste que te gustaba la música desde que sos chico? ¿Venís de una familia donde la música estaba presente o no necesariamente?
Aunque mi familia no lo supo, sí.
Sí.
¿Por qué? Mi padre era una persona que mientras hacía cosas en casa, cantaba. Mm. Le gustaba mucho cantar tango. ¿Y cómo cantaba? Él nunca hizo un instrumento, pero yo hoy en día, con un criterio musical un poco más desarrollado, puedo decir que mi padre podía haber llegado a ser músico porque él cantaba a capela, no es que cantaba con un instrumento,
claro.
Y afinaba. Mi madre no le dio por el tango, pero siempre una persona que, bueno, siempre se dedicó a la costura y siempre con la máquina y con la radio prendida y cantando y también entonando. O sea que creo yo que, digo...
De alguna manera te lo inculcaron.
Sí, pero... A ver, ¿cómo yo llegué, por ejemplo, a la música? A los 2 años me da mi primera convulsión. Yo tuve epilepsia.
Ajá.
Desde los 2 hasta los 6 años. Era una epilepsia bastante fuerte. Y bueno, estábamos en Argentina en ese momento cuando me comenzaron a dar las convulsiones, tuvimos que venir para Uruguay de vuelta. Mis padres estaban viviendo allá, porque estaba, mis padres estaban con unos negocios allá. Y vinimos para acá. Y me trató, todavía me acuerdo el nombre, porque es un nombre bastante particular, la doctora Madelón Piñebrúa.
Mira.
Y bueno, fue la que nos ayudó. Y le dijo a mis padres dos cosas, que para la epilepsia eran bueno, o el deporte o la música. ¿Por qué? Porque la epilepsia justamente tiene que ver con lo motriz. Y para la motricidad eran buenas algunas de esas dos cosas. A mí me dicen chancleta, yo no soy bueno para ningún deporte. Realmente no es mi fuerte. A mí, cuando yo jugaba al fútbol cuando era niño, me decían Robocop, porque siempre, como se darán cuenta, soy una persona de cuerpo bastante grande, pero no sirvo para jugar a ningún deporte. Y bueno, a los 6 años me empezaron a mandar a un... O sea, me compraron un órgano y empezaron a mandar una beca que te regalan cuando compras un instrumento. Y bueno, estuve un mes y no pasó nada. Después, como a los 8, me enviaron con un profesor del barrio que nunca le encontré como el feeling, como que no tenía mucho... Y a los 9, sí, a los 9 arranqué con la profesora Estela Alves, que fue la profesora con la cual hice prácticamente el 80% de mi carrera musical. Estudié varios instrumentos con ella hasta los 16 años. Mira. Después pasé con el hermano y estuve hasta los 19, y bueno, en fin. Y después también un poco autodidactamente. Pero más o menos así comencé con la música. Por eso digo que no estaban mis planes. Pero cuando yo llego al Señor a los 18 años, justamente fue cuando comencé a darme cuenta de por qué pasaron todo ese tipo de cosas, de por qué yo iba a ser músico, porque yo ya no era un músico instrumentista. Ahora comenzaba a ser un adorador, un levita.
Por supuesto. Claro. Ahora, lo interesante es que no solamente servís en el área de la música de tu congregación, vos vivís de la música, digamos, vivís de dar clase. ¿Pasás más tiempo haciendo música o escuchando música?
Definitivamente haciendo música. Uh-huh. A veces lo que los músicos perdemos es el tiempo para uno. En mi caso, como yo trabajo tanto con alumnos y soy medio particular, porque las personas que estudian conmigo podrán saber de que no soy el clásico músico que va, pone download y baja una partitura. Yo las partituras las elaboro yo. Eso me lleva también a conocer la música un poquito más desde adentro. ¿Por qué? Porque cuando hay algo que yo quiero lograr y no me sale, como que soy bastante porfiado y trato de que me salga. ¿Y por qué no armoniza esto? ¿Y por qué no queda bien esto? Entonces trato bastante de hacerlo desde mi punto de vista, vamos a decir. Y bueno, me gusta mucho trabajar con la música. Me apasiona trabajar con adolescentes y niños. Es lo que más me gusta. Pero claro, me queda poco tiempo para escuchar música. Yo la música que saco, que escucho, es porque me lo pedí un alumno o porque justamente está de moda esa canción y la tengo que sacar para pasarse a un alumno.
Ahora, ¿crees que es importante para los cristianos escuchar música cristiana?
Mira, para mí la música cristiana tiene un alto poder sobre la vida, un alto poder de influencia sobre la vida de las personas. Basta ir caminando por 18 de julio y si ves una persona vestida de determinada manera, ya lo asocias con un tipo de música.
Es verdad.
Y no discriminar, sino asociar, ¿sí? Las personas que tienen diferente tipo de gustos musicales también se visten, hablan, actúan de una manera similar.
Bueno, eso me está dando pie otra pregunta. ¿Crees que hay que reparar en la letra de lo que uno escucha?
Bueno, yo realmente creo que la música que escuchás habla mucho de cómo sos. Está el eterno debate entre ¿el cristiano puede escuchar música secular o no puede escuchar música secular? ¿Qué tan pecaminosa es la música secular? Ahora, ¿qué tan santa es la música cristiana?
Sí, vamos a cambiar la pregunta.
Hay música cristiana que realmente deja mucho que desear. Y lo digo con todo respeto, ¿sí? Vos notás en la canción que nos falta espíritu. Tiene una producción de imagen impresionante, una producción de sonido impresionante. También tiene una producción de imagen impresionante Luis Fonsi con Despacito. Y sin embargo no alimenta nuestro espíritu. Pero volviendo a lo que tú me preguntabas, la música secular no siempre es mala, ¿sí? Había una canción del grupo 7 que decía Yo tengo tu love, no sé si se acuerdan, que hablaba sobre cosas buenas. No tengo un celular con diamantes, ni muchas cosas, bueno, hablaba, no me acuerdo exactamente la letra, pero hablaba sobre que no tengo muchas cosas caras, no tengo mucho dinero, pero tengo el amor. Uh-huh. Y es una música, yo inclusive me interesé, porque yo capaz que una de esas es un artista cristiano, no, me googleé, busqué, y no es un artista cristiano, es un artista secular, simplemente con un mensaje positivo.
Uh-huh. Entonces, tenemos que reparar en lo que escuchamos independientemente. Ah, yo me quedo con algo que dijiste. Uh-huh. La música que escuchamos habla de cómo somos, ¿no?
Sí.
Y eso está bueno para quienes nos están escuchando. ¿Qué tipo de música escuchan?
Sí.
No,
sí.
Yo estoy repasando lo que yo escucho.
Sí.
Habla de nuestro grado de compromiso con el Señor también, ¿no?
Exactamente.
¿Crees que son válidos todos los estilos musicales dentro de la música cristiana?
Mira, yo tengo 42 años y he pasado por varias etapas en mi vida. He pasado por ejemplo, nunca fui muy amante de la cumbia, voy a ser sincero. Sí, sí tuve mis tiempos muy rockero, ¿sí? Usé el pelo más largo. Bueno, ustedes me conocían con el pelito un poquito más largo. También usé caravanas, tengo el agujero todavía, no me lo saco por el auricular, pero he tenido mis momentos muy jazzeros y blueseros en cuanto a lo que es el piano, que es mi instrumento de cabecera. El jazz y el blues son dos amigos muy, muy... Los músicos cuando vamos como que, no sé si decir evolucionando porque queda feo, pero sí cuando nos vamos transformando, vamos conociendo el mundo del jazz, del blues, del soul, del gospel, y nos vamos apasionando. Realmente es una música muy apasionante. Y estamos hablando de música secular, ¿no? También hay buenos jazz y buenos blues cristianos, pero en general me encanta ese estilo.
Estás escuchando Contracorriente. Ponete en contacto y danos tu opinión por el signo de más 598-91610-610. Búscanos y seguinos en Instagram como Contracorriente RTM.
¿Por qué crees que es importante el tiempo de alabanza en la iglesia?
Mira, realmente creo que la música prepara el corazón de la persona, de todas las personas. En la iglesia está, obviamente, el pastor, que es el que da la palabra principal, pero también hay otras personas que a veces comparten una palabra, una reflexión,
uh-huh.
Y también los músicos. Los músicos también somos ministrados por la adoración, por la alabanza. Y tanto la alabanza como la adoración tienen un poder sobrenatural. Cuando nosotros alabamos al Señor, realmente estamos hablando, la alabanza es hablar bien de una persona, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos bien del Señor y declaramos sus maravillas, realmente algo pasa en el reino de las tinieblas. Y cuando adoramos, también la adoración provoca, recordemos que Dios es nuestro Padre. Yo no sé si tú sos mamá, pero las
no,
personas...
No, todavía no.
Todavía no. Pero bueno, en algún día será. Natalia, sé que es mamá, podrá entender lo que provoca la adoración de un hijo. La adoración es ese momento en que tu hijo viene y te abraza. Muchas veces, hasta son brutos los niños. Porque yo cuando llego a mi casa, por ejemplo, yo viajo en moto. Cuando llego a mi casa, entro en la moto... ¿Sí? Y ni siquiera me bajé de la moto y ya tengo a Santino colgado del cuello. Y yo le digo, déjame bajarme, porque aparte yo con el tema de la pandemia trato de... Lo primero que hago cuando llego a casa me lavo las manos.
Claro.
No importa dónde venga. Y él no. Él tiene ese momento de adoración con su padre, o sea, conmigo. Y él viene y se me cuelga del cuello. Y Lautaro es más de alabanza. Lautaro más de alabanza porque él es más expresivo, más eufórico. Santino como que es más dulce en ese sentido. Pero volviendo a lo que estábamos diciendo, esa adoración, porque la adoración no es solamente música lenta, la adoración es ese momento en que yo me conecto con el Padre y digo, papito, amado, acá te tengo, o sea, es algo íntimo, no es como, capaz que las personas, no sé, el hijo del pastor en la iglesia, capaz que el padre le dice pastor o le dice papá, pero capaz que en casa le dice, che viejo, y en la iglesia no le vas a decir che viejo, en la iglesia vas a tener cierto, pero cuando estás en intimidad, vos le hablás de una manera diferente al Padre.
Y... Bueno, vemos la diferencia entre la alabanza y la adoración. Exacto. Que estabas hablando, Sebastián.
Cuando vos hablabas, a mí me venían imágenes de la Biblia, ¿no? Pienso en los muros de Jericó, cuando el pueblo lo rodea, y el mandato es gritar y tocar instrumentos.
Esa alabanza, en su máximo esplendor.
Y me viene a la mente esa caída de los muros, ¿no? Entonces, esto que decías, la alabanza rompe. Cuando nosotros alabamos a Dios, vos decías que en las tinieblas pasa algo. Y es así. Y por el otro lado, esto que mencionabas de la adoración, y bueno, y ahí inevitablemente que al principio del programa lo mencionábamos a David, su infinidad de salmos, esos momentos de intimidad, él en la soledad, con Dios y todo lo que escribe. Pero mencionaste otra cosa que yo me quedo también, que hablaste de la función del músico. Ser músico en una congregación va mucho más allá de ejecutar bien un instrumento.
Sí, ser músico en realidad, capaz que se puede limitar a un instrumento, pero ser adorador es otra cosa.
Exactamente.
Realmente he visto y he conocido músicos que no son buenos ejecutantes, pero logran una atmósfera impresionante en la casa de Dios. Y he conocido artistas, y conozco artistas, tengo amigos que también, aparte de tocar en la iglesia, tocan a manera secular. A ver, yo tengo mi gran reserva, los quiero porque comparto cosas con ellos, pero cuando vos me decís, mi Dios es celoso, yo realmente, vos me dirás, bueno, Sebastián, ¿no tocas una música secular en tu casa? Sí, pero de ahí a subirme en escenario y ser embajador, ser representante de otro tipo de música que no sea la música que alaba el Señor, en lo personal, yo no estoy hablando de que esto tiene que ser un mandato para todas las personas, en lo personal Dios cautivó mi corazón de tal manera que no tengo necesidad de estar tocando para otra persona. En mi casa no tiramos manteca al techo, pero nada nos falta, gracias a Dios, y no tengo la necesidad de estar, yo tengo conocidos que tocan un domingo en la iglesia y un lunes en carnaval, y realmente no lo puedo concebir.
La Biblia dice que Dios busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, la adoración a Dios es, como dijiste, Dios es celoso, Dios nos manda adorarlo a Él.
Como última pregunta, ¿qué consejo le darías a un músico de una iglesia?
Mira, una de las cosas que yo estuve reflexionando es el hecho de si somos espectadores o protagonistas. En alguna oportunidad habremos ido a algún teatro a ver alguna función, y en un teatro hay 2, 5, 10 actores, depende la obra que haya, y hay muchos espectadores. Capaz que en una sala de teatro te entran 100 personas. Bueno, ¿está en nosotros ser espectadores o ser protagonistas? ¿Por qué hablo de esto? Porque hay mucha gente que critica. Porque en mi iglesia falta esto, en mi iglesia sobra lo otro, en mi iglesia pasa esto, y en tu iglesia, no, en tu iglesia tal cosa. Pero, ¿cuánto hiciste vos para que eso cambie? Si realmente hay un versículo en Santiago que desde que lo conocí no puedo dejar de analizarlo porque me choca a mí, es: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si vos hablás de que en tu iglesia falta tal cosa, ¿vos hiciste algo para que cambie eso? Si hay mal nivel de sonido, ¿llamaste a una persona para que capaciten el sonido? Si las personas que cantan no cantan como debieran, ¿te preparaste con un profesor? Claro, me dirán, bueno, estás haciendo comercio con tu... No va por ese lado. Va en que uno tiene que ser autocrítico y saber que si realmente Dios te muestra algo en tu iglesia, en tu congregación, el primero que tiene que hacer algo para cambiar sos tú. A veces las personas pueden poner excusas y decir, no, lo que pasa es que en mi iglesia el pastor tal cosa, el pastor tal otra. Mira, yo lo que te puedo decir es que la oración del justo es eficaz. Si en tu iglesia pasa tal cosa, si tu pastor capaz que no tiene la visión, porque entiendo que hay pastores que quizás no invierten en la música, no solamente hablo de dinero, sino que no invierten en tiempo, no invierten... Bueno, ahora, yo realmente creo que la oración es la clave de todo.
Eficaz del justo puede mucho.
Exactamente. Muchas gracias por tu tiempo, por haber venido, Sebastián.
Gracias, Sebastián. Primera Corintios 14:15 dice que hay que cantar con el entendimiento. Y como hablábamos en este tiempo, Dios busca adoradores. Efesios 5:19 dice que hay que hablar entre nosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando con el corazón. También cuando menciona de que todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo noble, que eso abunde en nosotros. Busquemos escuchar música cristiana que nos acerque al Señor, que nos ayude a alabarlo, a adorarlo, tanto en la tristeza como en la alegría, porque yo no sé a vos en qué momento te cuesta más de repente alabar.
No sé, no, cuando estoy contenta, al revés, me pongo más power. Cuando estoy triste, capaz son canciones más tranqui.
Exactamente, pero que siempre busquemos agradar al Señor con lo que cantamos, con lo que pensamos, con el entendimiento.
Que así sea. Muchas gracias a todos por escucharnos.
Gracias, Sebastián, hasta el próximo programa.
Hasta aquí escuchaste Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, sí, a la manera de Dios.